Está escuchando Radio Red Ambiental Solidaria, que se transmite por nuestra página www.radioredambsolidaria.wix.com/radio desde la ciudad de Buenos Aires, capital de la República Argentina. Se puede comunicar también con nosotros a través de nuestro email radioredamb.solidaria@gmail.com, también vía Twitter @radioredamb, también por medio de Skype red.ambiental.solidaria o a través de mensaje de texto al número 011-15-65-18-39-89. The strongest hands. I love the ground whereon he stands. I love my love, and well he knows. I love the ground. And still I hope the day will come when he and I will be as one. Black is the color. Black is the color. No, I could never be. I write him a letter, just a few short lines, and suffer death a thousand times.
The morning sun, I'll be sitting when the evening comes, watching the ships roll in, and then I'll watch them roll away again.
Está escuchando Radio Red Ambiental Solidaria, que se transmite por nuestra página www.radioredambsolidaria.wix.com/radio desde la ciudad de Buenos Aires, capital de la República Argentina. Se puede comunicar también con nosotros a través de nuestro email radioredamp.solidaria@gmail.com, también vía Twitter @radioredamp, también por medio de Skype red.ambiental.solidaria o a través de mensaje de texto al número 011-1565-1839-89.
Bueno, siendo las 3:02 del día jueves 2 de julio del año 2015, iniciamos el programa Planeta Azul y pasamos a Federico para que nos dé datos del tiempo y del transporte en la ciudad de Buenos Aires.
Bueno, buenas tardes Guillermo, buenas tardes Norberto. Tenemos una temperatura en la ciudad de Buenos Aires de 12 grados, sensación térmica 10, humedad 82%, presión 1019, viento 11 kilómetros norte. En este momento todas las líneas subterráneas andan con normalidad, salvo el premetro, el tren no se detienen en estación Fátima. Seguimos con Norberto con las efemérides del día.
¿Qué tal? Buenos días. Bueno, estamos nuevamente reunidos en este programa Planeta Azul, dedicado a la parte ambiental. Y bueno, primero le vamos a dar las efemérides de hoy y le vamos a decir que hoy es el Día del Asistente Social, así que le damos un saludo a todos los y las asistentes sociales que hay en el país. Un día como hoy, pero del año 1566, muere Michael Nostradamus, astrólogo, físico y profeta francés. En 1798, en una expedición militar a Egipto, Napoleón Bonaparte toma por asalto a Alejandría. Me imagino que después de esto se debe haber empezado a llevar las cosas que hay hoy en la ciudad de París de Egipto. En 1833 muere Gervasio Antonio de Posadas, director supremo de las Provincias Unidas. En 1886 se funda la Academia Chilena de la Lengua. En 1895 muere el doctor Ignacio Pirovano, cirujano argentino. Hoy se lo nombra bastante porque existe un hospital con su nombre. En 1903 Cuba arrienda a los Estados Unidos la bahía de Guantánamo para que construyera una base naval.
Arrienda.
Arrienda, digamos, se alquila.
¿Por cuántos años?
No deben haber arreglado eso todavía. Pero bueno, ahora están amistándose, así que quizás le pongan una fecha.
Se viene una nueva embajada, ¿no?
Claro. En 1912 se crea la Universidad Nacional de Tucumán. En 1944, durante la Segunda Guerra Mundial, Alemania lanza por primera vez sobre Inglaterra los famosos misiles, esos B-1, no tripulados.
Von Braun.
En 1961 se suicida el escritor estadounidense Ernest Miller Hemingway. En 1966, Francia realiza su primer experimento atómico en el atolón de Mururoa. En 1971 muere el escritor argentino Nalé Roslo. En 1997 muere James Stewart, actor estadounidense. Y en 2003, la quebrada de Humahuaca se declara Patrimonio Cultural y Natural de la Humanidad por la UNESCO. Bueno, en un minuto nos reencontramos ya con los temas que tenemos previsto de poder desarrollar durante el programa.
Thank you.
Usted está escuchando Radio Red Ambiental Solidaria, que se transmite por nuestra página www.radioredambsolidaria.wix.com/radio desde la ciudad de Buenos Aires, capital de la República Argentina. Se puede comunicar también con nosotros a través de nuestro email radioredamb.solidaria@gmail.com, también vía Twitter @radioredamb, también por medio de Skype red.ambiental.solidaria o a través de mensaje de texto al número 011-1565-1839-89.
Bueno, siendo las 3:08 del día jueves 2 de julio del año 2015, continuamos con el programa Noticias en Red y vamos a una nota que quedó pendiente del programa pasado, aparecida en el diario Clarín del lunes 15 de junio del año 2015, en la página 34, Medio Ambiente, una plaga que avanza y pone en peligro la riqueza forestal. En Tierra del Fuego, el castor no tiene freno y amenaza a Bariloche. También, ¿no? Sería, ¿no? Porque Bariloche en Tierra del Fuego. Es una nota de Victoria de Masi. En la isla ya superan en cantidad a la gente. En 2011 se firmó un acuerdo de erradicación que aún no se puso en marcha. Bahía Inútil, Puerto Hambre, Isla Furia. En 1520 los exploradores creyeron que la isla grande de Tierra del Fuego sería imposible de poblar. El frío extremo, la hostilidad del paisaje y las dificultades para llegar la condenaron como páramo. Sin embargo, esa porción de tierra austral fue colonizada en tan solo 70 años por el castor, especie introducida en la isla para fomentar la industria peletera. El proyecto no prosperó y ahora en la provincia hay más castores que habitantes. Tienen un total dominio de los bosques y creen que en 25 años llegarán a Bariloche. El plan de control, se pregunta, fue aprobado en 2011, pero aún no está en marcha. El jueves se estrenó Castores, la invasión del fin del mundo, un documental sobre la especie exótica que se introdujo en la isla en 1946. El film arranca con una foto en blanco y negro de dos personas vestidas de corbata y mocasines a bordo de un gomón. Más atrás, flota sobre el lago Fagnano el avión del que bajaron a 20 castores provenientes de Canadá. Durante 35 años su caza estuvo prohibida. En ese tiempo los animales se reprodujeron, cambiaron el curso de los ríos, derribaron árboles centenarios e inundaron bosques. En 1994 detectaron que no solo habían tomado todas las cuencas de la isla y las adyacentes, también cruzaron el estrecho de Magallanes y alcanzaron la península Brunswick, ya en territorio continental de Sudamérica. Hoy en Tierra del Fuego hay 150.000 castores y 134.000 habitantes. En Tierra del Fuego, en toda la provincia. Es esperable que la invasión llegue a Bariloche. Está comprobado en Tierra del Fuego que también puede habitar ambientes sin árboles, es decir, la estepa, así que no hay razón para no predecir que la invasión llegue a Bariloche o más, resume Christopher Anderson, biólogo de CONICET. El castor no es la única especie exótica que se introdujo en Argentina, ni en el archipiélago, pero está entre los más dañinos. El castor cambia drásticamente la dinámica de los ríos y arroyos, convierte tramos en lagunas, tiene fortísimo impacto sobre el bosque de riberas, enumera Claudio Chebar, biólogo a cargo de la Delegación Regional Patagonia de la Administración de Parques Nacionales. En Canadá el castor tiene depredadores naturales, en el sur no. En su tierra nativa los árboles cortados rebrotan, pero en la isla una lenga que es cortada muere. En el norte, los árboles suelen soportar la inundación que producen los embalses, en Tierra del Fuego no. Hace 7 años se realizó un estudio para erradicar al castor de la Patagonia e impedir su avance al continente. Los investigadores concluyeron que la eliminación del roedor era urgente y prioritaria, además de afectar la flora, sus diques cortan caminos, afectan la ganadería y agricultura de la zona. Marta Lizarralde, directora del laboratorio del Centro Austral de Investigaciones Científicas, dice que además de que no hubo continuidad en el control, hay dificultades técnicas, organizativas y financieras. Necesitamos un proyecto a largo plazo y permanente. Estamos controlando como podemos a este ingeniero hidráulico perfecto, pero destructivo, que es el castor. Dice, en 2011, Argentina y Chile firmaron un convenio de erradicación, pero aún no hubo avances. Desde la Secretaría de Ambiente de la Nación aseguran que la asignación de fondos es inminente. Desde 2011, estamos en 2015. El proyecto tiene asignado 3.9 millones de dólares del Fondo del Medio Ambiente Mundial a través de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura y un aporte de 18.2 millones de dólares de nación. O sea que andamos por los 21 y pico de millones de dólares de presupuesto. Y
no le alcanza.
No es que no alcance, no se hizo nada, porque supuestamente se usó. Estaría el fondo, pero no se ejecutó.
Nunca se ejecutó.
O sea que esos fondos, si hay fondos del exterior, esos fondos del exterior tienen un tiempo. No, si no los usan,
van a otro proyecto.
Si los usan,
tienen. Creo que está firmado ahora ya por la presidenta para que lo usen y lo pongan en práctica.
En su última visita a Roma, la presidenta Fernández firmó acuerdos que incluyen la asignación de fondos. Apenas estén disponibles, implementaremos varias estrategias, entre ellas la de controlar al castor. Bueno.
Digamos, vamos a empezar por lo más cómico.
Sí.
Lo más cómico de la nota es dar un número de ejemplares. 150.000 castores. Que yo sepa, nunca se hizo un recuento.
Claro.
Vos para dar un número tenés que hacer un trabajo que sí te va a costar algunos millones de dólares, porque vas a necesitar mucha cantidad de gente.
Claro.
Hay que marcar a los animales para saber que no estás contando el mismo dos veces.
Claro.
Entonces eso lleva una tarea muy larga y recién ahí podés empezar a hacer un manejo. Lo que se empezó a hacer hace muchos años era el tema de lo cazamos para la peletería. Entonces surgió que a nivel mundial la gente dejó de usar pieles.
Claro.
Porque es antiecológico. Vos en Europa hoy te pones un tapado de piel y los grupos verdes te lo van a pintar.
Sí.
En la calle lo vas a tener que tirar. Así sea de armiño, cueste lo que cueste. Por lo tanto, no es hoy, siglo XXI,
un negocio. Sistema.
Por otro lado, habían dicho que iban a implementar en algún momento una especie de frigorífico para vender carne de castor a cualquiera que comen cualquier cosa. En China comen cualquier cosa. Por lo tanto, pueden comer el castor, las uñas, se chupan los dedos, es lo mismo. Pero eso también necesita toda una tarea de trampeo.
Claro.
De qué vas a hacer con los animales y demás. El grave problema que siempre hubo es que las zonas, digamos, más importantes, boscosas, dentro del Parque Nacional de Tierra del Fuego, están literalmente invadidas por castores. Y ahí el bosque ya está muerto. Digamos, no.
¿Dónde está el castor? El bosque está muerto.
Está muerto. Donde hay un castor. Están prácticamente todos los árboles están todos secos porque, como dice la nota, lo que no te soporta es la cantidad de agua en forma continuada.
Claro, mucha agua.
La lenga no necesita, no es una palafita de una planta que necesita tener agua los 365 días al año. Entonces, si el bosque ya está muerto, y hoy es parte del atractivo turístico.
El castor.
El castor. Digamos, hay que hacer un control doble. Porque el bosque de lenga dentro del Parque Nacional, para recuperarlo, necesitaría,
¿cuánto?
Primero eliminar todos los castores. después recuperar el curso de todos los arroyos.
Eso, claro.
Y después de una cantidad de tiempo reforestar.
O sea que va a llevar años y años, sí, si claro. Lo hacen.
Claro, si se hace. Es un plan mucho más caro restaurar que en algunos casos dejar. Por eso Parque nunca intervino con este tema en forma directa, porque es toda una problemática. Segundo, hay que pensar que hoy la actividad de los verdes, ecologistas, naturalistas, o el nombre que uno le quiera poner, cuando vos hablás de caza, de matar, no es una cosa que suena bien.
Claro.
Hoy habría que aplicar otro tipo de técnicas que, por lo que se ve ahí, no debe estar prevista o no se pensó, que sería esterilizar los machos. Entonces, claro, eso sería un programa que, digamos, no estarías introduciendo plomo en ambientes naturales, como te lo puede dar ir a cazar.
Claro,
sí. Y bueno, en todos lados se sabe que esto es una problemática después a futuro, porque te está contaminando,
claro,
el agua. No le podrías poner, como se hizo en un momento con los conejos de Castilla, que se hizo una inyección con un virus que también se había hecho en Australia, pero después los predadores, como los zorros y demás, se comen esos animales y tienen citomatosis y una cosa así, es el nombre que le provoca una enfermedad, que después de unos años se reconstituyen. Y entonces se hace mucho más fuerte. Bien, me parece que es un método que fracasó en España y también fracasó en Australia. Entonces, con estos animales que son muy simpáticos de verlo y que no tienen la culpa
de que
los ignorantes,
que algunos ignorantes
en un momento te trasladen fauna porque es linda, pasó en un montón de lados en la República Argentina. Podemos después leer que hay no solo conejo de Castilla, hay ratas miscleras, en Tierra del Fuego hay varias problemáticas, a las cuales se le suma que habían eliminado el zorro colorado,
claro,
que bueno, no había
pumas. Sería que podría ser el depredador.
Claro, un control biológico, ¿no?
Claro.
Sí. Entonces, yo creo que esto hay que pensarlo muy bien, de forma sectorizada.
Pero han destruido el lugar.
Claro, el problema
es que no es, digamos, le podés poner la palabra destrucción, pero yo creo que destrucción se la puede aplicar al hombre.
Claro, claro.
Ellos modifican un lugar de acuerdo a lo que genéticamente traes y de qué manera tenés que vivir.
Es increíble.
Acá no hay otra, no le podés decir, bueno, no, señor, le vamos a hacer casitas de cemento, porque esto en la naturaleza, esto no existe. Entonces ellos lo que hicieron fue adaptar un lugar que no era de ellos, que no tiene ninguna de las características, con excepción de agua fría, limpia, que también la tiene en Canadá, con un clima que puede ser frío, que también lo tiene en Canadá, pero digamos, la vegetación y la parte que con lo que se alimenta es diferente, bueno, ellos hicieron, se organizaron.
Se adaptaron.
Totalmente.
No, yo hablo también de los seres humanos que trajeron al castor.
Ay, bueno, es una
estupidez. Digo, los seres humanos han destruido el lugar.
Eso, sí, claro, sí, son.
Ahora, son una cuestión, ¿no? O sea, cuando se determina que una especie es plaga, porque genera daño, ya no podés hablar de la muerte o de cómo lo tenés que matar. Si es plaga, es plaga. Si la cuestión
digamos,
de eliminar.
Podés hacer un control.
Lo que pasa es que
no puedes eliminarlo.
El tema de la muerte de la muerte de uno a manos de otros es algo natural.
Sí, sí.
Es más, la muerte es algo tan natural y necesaria, o sea que imposible de evitar. Todo lo que nace muere.
Lógico.
Bueno, entonces el tema de que la gente se alarme tanto cuando uno habla de que hay que matar a estos, ¿no es cierto? Como pasó con las cotorras, en lugares en donde pues son plagas dañinas para
ahí la tenés en la ciudad.
Bueno, por eso
yo iría a matar a todos los seres humanos que hacen esto. Estos sí los mataría, los colgaría de un coso y los mataría de uno. A los que hacen todo este daño.
Claro,
¿por qué no lo hace el animal? Lo hace el ser humano.
Es parte de la ignorancia, ¿no? La ignorancia te lleva a este tipo de cosas. Pero vos fíjate que vos tenés razón, Guillermo, pero digamos, estamos a una altura del siglo que hoy tenemos mucha tecnología. Hoy podemos estudiar a los castores
de noche,
podemos saber de qué manera lo podemos
esterilizar, esterilizarlos. Es una forma de matarlos también. O sea que es otra forma.
Es una forma
para hacer desaparecer.
Más biológica de ir eliminando una especie.
Está bien,
porque al no haber reproducción, lo primero que haces es parar la cantidad.
Claro.
¿No? Entonces ya tenés un primer control. O sea, no es que se van a seguir avanzando en números.
Reproduciendo, se van a seguir reproduciendo.
Exacto. Y después vas a tener que trabajar sobre todos los ejemplares que quedan. Esto es una tarea, pero también, digamos, si es el tema de eliminarlo, tenés un montón de formas de eliminarlo, pero tenés que pensar en todo lo que hay en la isla. Es decir, de una especie interactúan muchas especies. Entonces, acá no se pueden usar veneno, no se pueden usar trampas porque
perjudica a otros,
digamos, hay una cantidad de cosas que hay que hacerlas pensadas. Y hoy hay formas de hacer esto.
Pero implica un gasto, sí o sí.
Implica un gasto, un trabajo coordinado y un trabajo serio.
Claro.
No es decir, che, vamos a hacer tal cosa
y
hacemos un proyectito y pedimos 7, 8 millones de dólares que después se gastan. 1 millón en camioneta, 4 millones entre... Sí, te digo porque...
Y otros millones en se lo lleva al bolsillo, ¿no?
Claro. He visto un montón de proyectos. La cantidad de viático en viajes,
vamos a ver, venimos,
después las oficinas debes contratar una cantidad de gente, entonces terminás que para el proyecto no te alcanzó la plata porque te la gastaste en un montón de temas, porque hay que presentar, che, empezó ahí un congreso que se hace en Dinamarca, entonces vamos todos a presentar qué se hicieron los primeros 5 meses del proyecto.
Claro.
Esto en Argentina es así, si le falta seriedad. No que la gente del CONICET no sepa hacer lo que hay que hacer. Pero yo creo que lo bueno cuando suceden este tipo de cosas es que se forme una mesa de trabajo. Y cuando hablo de una mesa de trabajo hablo de profesionales, investigadores, gente que ya tuvieron esta misma experiencia en otros países.
Sí.
Ver qué se hizo hasta ahora. Organizaciones no gubernamentales. Organismo científico, entonces decir, bueno, tenemos esta problemática, conocemos cuál es el problema. El problema son los castores y la inundación. Fenómeno. ¿Sabemos cuántos castores tenemos? ¿Sabemos cuántas hectáreas hay?
Claro.
Es decir, ¿cómo lo vamos a poder recuperar? ¿Vamos a hacer un proyecto a mediado, corto, largo plazo? Es decir, todo, ¿y qué hicieron en otros países? Todo lo que hicieron en otros países y no dan resultado, automáticamente no se aplica. Porque eso implica dinero.
Claro.
Entonces, hacer trabajo serio. Porque cuando termines de eliminar el castor, te digo qué vas a tener en la isla. Vas a tener los bisones. Porque los bisones están en Santa Cruz. Y solo les queda cruzar el estrecho.
Mirá.
Es que ya no lo cruzaron. Entonces, cuando lleguen los bisones, vas a tener 2 veces más problemas
que
con el castor. Porque el bisón es carnívoro y elimina absolutamente toda la fauna porque todos los días necesita matar una especie, un ejemplar, porque ellos son grandes proteinómanos. Es decir, necesitan mucha cantidad de proteína para tener la energía que tiene. Entonces lo primero que hacen es desangrar un animal, chupar la mayor cantidad de sangre posible. Normalmente si son aves, le comen la parte de la pechuga y lo demás se deja. No le sirve más. Se acabó. Entonces, te eliminan rápidamente la fauna que cuando entren ahí, hay que ver si el castor se va a poder defender del bisón.
O sea, que ya tenía un depredador natural.
Ya tenía un recontra depredador ahí.
Pero a su vez exótico.
También
porque
exótico.
Esos también
es otro.
Los largaron en Cholila cuando la peletería no dio más. Les abrieron la jaula. ¿Y a dónde entraron? Al Parque Nacional Los Alerts. Y ahí empezamos con un colega de trabajo, el profesor Monaglio, con Quique a ir al parque y empezar a hacer los primeros trampeos, porque la gente, que no los conocía, estoy hablando de gente de campo, se empezó a asustar cuando veía que había unos animalitos que eran parecidos a los hurones, que yo qué, pero muy agresivos, y le atacaban los corderos.
Ah, mirá.
Porque te eliminan un cordero de un mordisco.
Mirá.
Y también les hacen frente a los novillos cuando apenas ¿también? Nacen. Es decir, si necesitan, también los atacan. Entonces, como son muy agresivos, y la gente no se animaba a capturarlos porque vos sabés que la mordedura de un bisón automáticamente es la pérdida de uno o dos dedos de tu mano.
No, mirá.
Es decir, ellos no tienen ningún problema, tienen una herramienta de corte que es, y ha dado a la naturaleza, impresionante.
Mira, no
con
tenía.
Mucha fuerza y realmente extremadamente dolorosa.
Mira, siempre te los muestran como que son animalitos
bonitos.
No, sí. Casi toda la gente que trabajaba en peletería, donde estaban los dedos de bisones, casi todos les faltan dedos de la mano. Se utilizan unos guantes especiales. Son animales muy escurridizos, muy fuertes, muy rápidos, tanto en la natación como en la tierra, porque se adaptan a la forma del terreno. Uno ve circular y parece que el tipo fuera de goma, como se va adaptando. Bueno, salió, te estoy hablando del norte de Chubut, está en Calafate. ¿Sí?
Mirá, ya está ahí.
Está al borde, y ya también entró en Chile. Y ya se lo capturó y se lo vio en muchos lados de Chile. O sea, que se va a extender tanto también para el norte, porque va a poder llegar a Lanín, a toda la zona de los lagos.
Bueno, ¿te das cuenta que...?
Entonces, acá hay, claro, hay, sí, un, hay una pero, mezcla de cosas.
Bueno, pero está bien, claro, Federico, está bien. El tema de que hay alguien que allá en el tiempo hizo una macana, pero hoy tenés un problema. O sea, claro, que hay que solucionar el problema. ¿Qué ganamos con decir fue Juan el que los trajo? Claro. Sí, bueno, Juan se equivocó o ganó mucha plata o qué sé yo. Está bien. En 1800, 1900 claro, hubo
la,
un Gil, un tarado que vino y trajo eso. Va, macanudo. Y hoy, 2015, ¿qué hacemos? Claro. O sea que hay que buscar una solución. Sí. O sea que yo tengo como criterio que nosotros, los seres humanos, somos una plaga del universo, el virus, una cosa que destruye planetas. O sea que, pero ¿qué pasa? Que cuando uno habla del medio ambiente, ¿de qué estamos hablando? Del ambiente para nosotros.
Lógico.
¿Entendés? O sea que la sustentabilidad y todo lo demás es no para todas las otras especies. Si entran las otras especies, es bárbaro, pero en general los planteos que se hacen son con respecto del ser humano, son con respecto del hombre. Entonces, es más, el hombre es carnívoro, ¿no es cierto?
Sí.
No por naturaleza, pero porque por, no naturaleza, por naturaleza sería frugívoro,
claro, claro,
¿no es cierto? Por naturaleza,
no,
pero se ha ido adaptando, y entonces
es un
depredador natural hoy. Hoy es un depredador. Entonces hay mucha gente que dice, no, porque los animalitos, pero se comen asado todos los fines de semana. ¿Viste? Entonces, ese doble discurso que tienen muchos de que, y no, pero no hay que hacer esto con los animales. Y resulta que, porque las vacas también son animales, los pollos son animales. ¿Viste? El tema de hablar de protección de animales cuando te estás comiendo, ¿no es cierto?, diariamente, un par de kilos de algún animal, me parece un discurso. Entonces,
pero
somos
eso, yo creo que
el ser humano, partamos de la base, que nosotros somos depredadores.
Sí, yo
creo. ¿Me entendés? Entonces,
estamos a la cabeza.
Si esa estigma no te gusta, lo lamento, pero es así, ¿viste? Porque, escúchame. Entonces, buenos no somos. Eso está clarísimo, ¿no?, desde el principio. Y no somos buenos ni siquiera con lo que no nos hace daño. Fíjate vos lo que pasa con el agua.
Sí.
Lo que hemos hecho con el planeta, lo hemos destruido al planeta, entre todos. Porque yo no, pero sí, escúchame, todos usamos...
Todos los días alguien algo...
No, pero estás usando, escúchame, estás usando elementos...
tecnología...
Que contaminan, y
en un determinado momento... productos químicos que lavas...
Por eso, la cuestión de estos animalitos, que son animalitos de Dios, como dicen, ¿no es cierto?, pero que se reproducen de una manera tal, las ratas. ¿Quién define a las ratas?
Sí.
Entonces es una plaga.
¿No se podría mandar a llevarlos
de vuelta a Canadá
o a Estados Unidos?
Porque ¿cómo yo vi un documental.
No, Yo creo que no.
Hay que ver si Canadá los quiere.
Digamos que.
Y que en el lugar ese creo que están quedando pocos ya.
Tiene, bueno, se podría repoblar.
¿A dónde? ¿En Canadá?
En Canadá y en Estados Unidos.
Haciendo por ahí un proyecto.
Hay que ver si quieren. Hay que ver si quieren, porque si son tan perniciosos, porque imagínate.
Bueno, no, pero allá no pasa nada, están de toda la
están
vida.
En el, claro, están en el lugar donde están.
En el lugar que un animal evoluciona, estás hablando de una evolución de 200, 500 millones de años. Digamos, de todo está adaptado para eso.
Está bien, yo digo, porque si son tan dañinos para con respecto
de... Por eso, la naturaleza es justamente... la cadena perfecta, donde hay algo que está perfecto, nunca sucede nada, porque todo lo que sucede es perfecto. Tantos animales matan a tanto y se reproducen tanto.
Perdóname, hasta que el hombre metió la mano, era perfecto.
Claro, ahí no,
era
ahí
perfecto. Ya... Es más, era perfecto el clima, era perfecto, los polos estaban donde tienen que estar, era todo perfecto. Fuimos metiendo nuestra pezuña hiriente y hicimos un desastre. Hicimos un desastre. Entre otros desastres, esto. Porque justamente, ¿no es cierto? Entramos en esto porque es la actividad nefasta del ser humano. ¿No es cierto?
Y en Tierra del Fuego, aparte de esto, la nota no está, hay otras especies que son el conejo de Castilla.
Para que nosotros tenemos
y la rata mixlera, que también fue introducida.
Norberto escribió una nota, ¿no es cierto? Un artículo, digamos, que se llama La fauna silvestre. De una región está constituida por los animales que viven libremente fuera del dominio del ser humano, ya sea en ambientes naturales como artificiales, terrestres o acuáticos. De acuerdo a su origen, la fauna se clasifica nativa o exótica. La nativa es aquella propia del ambiente que habita. La exótica es la que proviene de otras regiones. En lo que respecta a mamíferos terrestres, Tierra del Fuego posee una escasa variedad de especies nativas, lo que responde a su elevada altitud y condición de insularidad. Esta escasa diversidad de especies nativas llevó a que el hombre decidiera en tiempos pasados incrementarla mediante la introducción de especies propias de otras regiones. Actualmente se conoce que la incorporación de especies foráneas no es aconsejable en función de los perjuicios que pueden causar al ambiente que coloniza. Liebre europea o liebre común, Lepus europaeus europeus. Es de origen europeo y fue introducida en nuestro país a fines del siglo XIX. Logró una gran adaptación al medio y rápida multiplicación, por lo que se difunde desde la Patagonia hasta Salta. Fue declarada plaga nacional en 1907. Puede eliminar las plantas durante el periodo de implantación, seccionan los tallos o, cuando son de mayor tamaño, pueden llevar las plantas a su muerte por descortezamiento de los troncos. Estos son la liebre europea. Mirá. Pueden eliminar... hasta aproximadamente 60 centímetros de altura. Son de hábitos nocturnos, aunque en épocas de celo se lo puede observar durante el día. Es poco sensible al frío y no cava galerías ni vive en madrigueras subterráneas. El conejo de Castilla, conejo silvestre, conejo europeo, conejo Oryctolagus cuniculus, presenta gran proliferación en el sur del país, aunque se distribuye por toda la Argentina. Son corpulentos y de orejas más cortas que la cabeza. Y al igual que las liebres, poseen solo un par de incisivos funcionales y el labio superior hendido. En Tierra del Fuego, conejo de Castilla, fue introducido en el año 1936 en el sector chileno denominado Boquerón, en proximidades del Porvenir. Se expandió rápidamente a toda la isla, especialmente en la zona del Río Grande. Ante la situación generada por su rápido crecimiento poblacional, se realizaron campañas para controlar su presencia. Dichas campañas lograron su objetivo, a punto tal que desapareció del sector norte de la isla, quedando presente en zonas próximas al canal de Beagle. También se menciona en parte de la bibliografía que el origen de las poblaciones existentes en el sur son introducciones realizadas en el pasado, en islas e islotes adyacentes al canal de Beagle, pasando luego a la isla grande. Posee una piel con abundante y denso pelaje de color gris parduzco, pudiendo verse también ejemplares negros y leonados. Vive en grupos, realiza cuevas y galerías y se alimenta de vegetales y raíces en general, prefiriendo los pastos cortos. Su acción sobre el suelo y la vegetación es visible en los lugares donde se asientan las colonias. Su ciclo reproductivo comienza en la primavera y finaliza a fines del verano. La gestación es de 30 días y pare de 3 a 4 gazapos por parto, cada 30 días.
Sí. Oh,
claro. Cuando era abundante se lo cazaba con fines deportivos o para comercializar su carne y su cuero. Las poblaciones de conejos deben mantenerse controladas debido a su alto potencial reproductivo y a las alteraciones ambientales que ocasiona. Por ello, su caza está permitida todo el año y en toda la provincia. La rata almizclera, Ondatra civetica, introducida junto con el castor por gestión del Ministerio de Marina en 1946-48, la población introducida alcanzó a 225 ejemplares, 75 machos y 150 hembras. Los mismos fueron soltados en pequeños grupos en diferentes zonas de la isla, entre las que se citan Lago Yehuin, Río Olivia, Bahía Tetis, Río López y Bahía Almirante Brown. Es originaria de los Estados Unidos, de Norteamérica y Canadá. Su talla es mediana, pudiendo llegar a medir 60-65 centímetros de longitud, incluyendo la cola, que mide unos 25 centímetros. Su piel es de color castaño en el dorso y gris rojizo en el vientre. Habita los ríos, espejos de agua y zonas anegadas, donde desarrolla su actividad sobre orillas y costas, realizando excavaciones en forma de galerías. Se alimenta de hierbas, tanto acuáticas como terrestres. Tiene una alta capacidad reproductiva, llegando a parir varias veces al año, entre 3 y 9 crías por parto. ¡Oh! Su adaptación al medio ha sido excelente, invadiendo la mayor parte de la isla. Su característica de efectuar galerías y minar las orillas de los ríos, creando así verdaderas trampas para el ganado doméstico. En la actualidad su caza se autoriza durante todo el año, en toda la provincia. Su captura es muy baja en función de sus especiales hábitos y no existir un mercado estable para sus pieles. Ah, es por el tema de la piel.
Ya.
Bueno, el castor canadiensis, introducido en Tierra del Fuego en el año 1946 por gestión del Ministerio de Marina también, en esa oportunidad se procedió a la suelta de 25 casales en la zona noroeste del lago Fañano, en proximidad del río Claro. Este roedor de gran porte es oriundo de Canadá. Su pelaje es color marrón oscuro brillante, con abundante subpelo. Su longitud alcanza los 67 a 70 centímetros y su peso medio es de 25 kilos. De actividad semiacuática, posee una poderosa cola que utiliza como remo. Uh-huh. Su hábitat en la provincia corresponde a la mayoría de los cursos de agua. Si bien es más abundante en el área boscosa, el único sector de la Isla Grande que no ha colonizado es el extremo norte estepario. Su adaptación al medio ha sido tal que en su expansión alcanzó el oeste de la Isla Grande, ingresando al sector chileno. De igual manera, avanzó en sus desplazamientos hacia el sur, alcanzando la isla Navarino de Chile, para lo cual atravesó el canal de Beagle. Su alimentación es a base de corteza y ramas de lenga, guindo y ñire. También consume vegetación arbustiva y herbácea. Se caracteriza por construir diques, creando estanques en los cursos de agua donde se aloja, lugar en el que construyen sus casas y depósitos de reserva alimenticia. En cada una de estas colonias viven entre padres e hijos un promedio de 5 a 7 castores. Su mayor actividad es durante el otoño, época en la que realizan el acúmulo de alimentos para el largo invierno que deben afrontar. Bueno, esta es la nota.
Como verás, hay varias cosas para tratar en Tierra del Fuego y yo creo que un buen trabajo es no encarar solo una especie, sino encarar un conjunto de estas especies exóticas y ver de qué manera puedes aprovechar, ya que estás trabajando con una especie si la otra no está al lado.
Claro.
Porque sí. Esto se te va a dar en muchos lados. Es decir, vas a ver a la rata salir en la misma orilla que el castor tiene basado en el dique, ¿no?
O sea que de acá tenemos que sacar una conclusión. y decirle a la gente que cuando traiga animales que no son de la zona, no son autóctonos, no los trae.
Animales ni plantas.
Ni plantas, porque pueden causar un desastre ambiental,
claro, sí, ecológico. Está bien. Sí. Bueno, vamos a un corte y después vamos a seguir con otra rata almizclera, que se llama, que tiene nombre y apellido, Picolotti.
Está escuchando Radio Red Ambiental Solidaria, que se transmite por nuestra página www.radioredambsolidaria.wix.com/radio desde la ciudad de Buenos Aires, capital de la República Argentina. Se puede comunicar también con nosotros a través de nuestro email radioredamb.solidaria@gmail.com, también vía Twitter @radioredamb, también por medio de Skype red.ambiental.solidaria o a través de mensaje de texto al número 011-1565-1839-89.
Bueno, siendo las 3:46 del día jueves 2 de julio del año 2015, continuamos con el programa Planeta Azul. Y para cumplir con lo prometido, vamos a una nota que salió en el diario Clarín de hoy, jueves 2 de julio, página 23, El País. Una denuncia de Clarín en 2007. Esta nota la escribe Claudio Saboya. Piden elevar a juicio oral la causa por corrupción contra Romina Picolotti. ¿Se acuerdan? Romina Picolotti. La primera fue María Julia, que también hizo sus estragos. Pero bueno, la nombraron en la Secretaría de Medio Ambiente.
Pero con Kirchner, ¿con quién? Fue la primera.
Con Kirchner.
Con Kirchner fue la primera.
Sí. Con Kirchner, pero bueno. El fiscal federal, Guillermo Marijuán, cerró la investigación por malversación de fondos públicos. Malversación de fondos públicos. Exactamente 8 después de que Clarín denunciara el uso irregular de cientos de miles de pesos para alquilar jet privado, pagar pasajes aéreos para toda su familia y amigos, gastar otros miles en comidas y objetos de uso personal, la exsecretaria de Ambiente de Néstor y Cristina Kirchner, Romina Picolotti, fue notificada ayer de que el fiscal federal Guillermo Marijuán pidió la elevación a juicio oral de la causa penal en su contra por defraudación en perjuicio de la administración pública. O sea que defraudación es una de las formas de la estafa.
De la estafa.
Sí. Que está muy emparentada, ¿no es cierto?, con lo que es el robo. Es una forma, es otra forma. Marijuán dio por probado que la exfuncionaria utilizó dinero público para solventar gastos personales, pasajes aéreos para su grupo familiar y personas allegadas y para la contratación de vuelos privados o charters, sin justificación alguna. En la resolución, mediante la cual ayer pidió a la jueza María Servini de Cubría que eleve a juicio oral la causa, el fiscal enumeró y acompañó con pruebas algunos de los presuntos delitos de Piccolotti. Por ejemplo, la acusa de haber utilizado dinero público para solventar pasajes de avión de su grupo familiar, madre, hijos, esposo y mucama. Y mucama. Y de amigos y conocidos. Marijuán enumera por sus nombres a 23 personas que utilizaron aviones y estos viajes. También de haber usado plata del Estado para la contratación de vuelos privados o charters sin justificación alguna. Como ejemplo, menciona 6 contrataciones de jet privado para viajar al interior del país, casi todos con alguna escala en su terruño cordobés. En esos taxis aéreos se gastaban, por ejemplo, 22.681 pesos para cubrir la ruta Buenos Aires-Tucumán-Buenos Aires. 22.000, de aquella época. Los precios son de hace 8 años. Hoy superarían cómodamente el triple de ese valor. O sea que serían 60 o 70 mil pesos. Respecto de los gastos, o sea, lo que sale, comparemos con lo que sale un vuelo de línea, un vuelo comercial, ¿no?
Sí.
Respecto de los gastos personales que la exsecretaria pagaba con la caja chica de la secretaría, el dictamen incluye una síntesis de tickets hallados en 61 cajas secuestradas por la justicia. La lista incluye tickets de almuerzo y delivery, excentricidades como un champán Barón B, un velón de noche, bombones, saumerios, una pava eléctrica, una chalina lisa, un gatito de gasa. O sea, todo esto en tickets de la caja chica. Uh-huh. O sea, que se le ocurría que quería algo y iba, como si se tratara de su casa, de la secretaría, en lugar de ser una secretaría de Estado pública, ella, claro, no, ella estaba ahí como que era la dueña de su, y en su casa. Actuaba como si voy a la caja de mi casa o al lugar donde guardo la plata, saco plata y compro, ¿no es cierto? Y aparte con una seguridad, porque no se cuidó para nada de pensar que podía llegar a tener vuelto, ¿no es cierto? Entonces, porque claro, estaba gozando de una impunidad
total.
Porque ella supuestamente era la que menos usaba, ¿no es cierto? O sea, porque comprarse una chalina, ¿no es cierto?
Si vamos a ver lo que hacen ahora.
O sea, es ridículo, pero nos lleva al grado de corrupción, ¿no? Sí, o sea que...
Es corrupción.
No se puede entender, porque aparte es abogada, es profesional, ¿no es cierto? Y entra dentro de una categoría muy especial. O sea, porque esto mismo, una persona sin ningún tipo de instrucción, o sea que no es justificable, pero es entendible, ¿no es cierto? Una persona común y corriente haga este tipo de cosas y no entienda la criminalidad que lo que está haciendo está mal. Esta es abogada. Esta es abogada. O sea que esta no puede decir que
desconocía el artículo.
Sabe, no sabe. No, o sea que aparte, abogada. Una cosa terrible. Bueno, la maniobra se concretó merced al dinero asignado a la Secretaría de Ambiente, que era girado a la Fundación Argent Inta, la fundación. Luego, mediante la simple presentación de órdenes de pago libradas por esa repartición, se lograba que la fundación librara los fondos, certificó Marijuán. Picolotti había llegado a la función pública en julio del 2006, de la mano de su padrino político, el ex jefe de gabinete Alberto Fernández. Cuando trabajaban junto a su esposo Daniel Taillán en la organización Centro de Derechos Humanos y Ambiente. Centro de Derechos Humanos y Ambiente. Pero apenas fue nombrado en la secretaría, contrató a su hermano como jefe de asesores y a su cuñada, la mujer del hermano, sus amigas y otros allegados con sueldos mucho más altos que los del personal de planta de la secretaría. Tras su llegada, el presupuesto de ambiente pasó de 34 millones de pesos en 2006 a 111 millones en 2007. O sea, 34 por casi 4.
Cuatro veces más.
Cuando Clarín publicó los manejos de Picolotti, Fernández negó las denuncias, defendió a la funcionaria y atacó al periodista que publicó, a este, a Saboya. Según... No, pero su asesor, su sucesor, Sergio Massa, echó a Picolotti, el sucesor de Fernández, echó a Picolotti en diciembre del 2008. O sea, entró en 2006, estuvo hasta el 2008. Por esos mismos desaguisados financieros. Según el fiscal, la exfuncionaria actuó con total desapego al cumplimiento de las normas que rigen la utilización del dinero público. Bueno, indudablemente, la gestión del ambiente está plagada de personajes, una de ellas María Julia, que dijo, tuvo en su mano 1.000 millones de pesos que eran dólares, 1.000 millones de dólares, y que dijo que en no sé cuántos días saneaba el riachuelo. No sé si se acuerda. En 1.000 días. En 1.000 días. En 1.000 días saneaba el riachuelo. ¿No es cierto? De eso no se la acusó todavía, que yo sepa. Pero 1.000 millones de dólares. De dólares, ¿eh?
Sí, no sé si estaba el presupuesto, era, digamos, no me acuerdo. Si era que el proyecto de los 1.000 días costaba 1.000 millones.
Yo tengo entendido que ella tuvo a su disposición esa plata.
Pero me parece que eso
porque no, ojo, que eso en la época de Menem...
No se supo que el proyecto en realidad no se hizo. Era el proyecto, así me recuerdo vagamente porque estuve en alguna reunión. El tema era que Japón, un grupo de Japón, había querido llevarse todos los barros del riachuelo.
Todos los barros.
Ellos se hacían cargo de extraerlo, de armar los ladrillos, de embarcarlos y de llevarlos, porque decían que había muchos minerales pesados, que era muy interesante, y que estaban dispuestos a poner 1.000 millones. Y que se llevaban en 1.000 días todo. El lodo del riachuelo. Y después seguía, digamos, el trabajo de superficie, de tienes que erradicar.
Sí.
Todo, pero lo que a ellos más les interesaba era justamente juntar ese lodo
que se ve en
el riachuelo. O sea que iban a drenar, a dragar, eso sería una obra.
A filtrar, no sé cuántas cosas habrá que hacer, no me acuerdo, pero así había estado en alguna reunión escuchando un proyecto que más o menos era eso lo que quería hacer.
Sí, sería interesante poder acceder en una investigación a el manejo, claro, el manejo y la disponibilidad que tuvo, ¿no es cierto? Claro. Porque yo tenía entendido que los había tenido.
Bueno, para la próxima ya podemos, ya voy a ver
si sí, puedo, habría, donde... Es más, si hay algún oyente que esté en este momento y que sepa, sería interesante el aporte de
yo como nunca
de
trabajé información. Con el tema del riachuelo, lo mismo que ahora si me preguntaras de Acumar, uno escucha algunas cosas, pero
sí.
No estás en el proyecto actuando, entonces no sabes bien cómo sí, se manejan las
cifras. Era justamente a donde apuntaba, ¿no es cierto? O sea, todo este tema del medio ambiente se utiliza por algunos para trepar políticamente y después hacer estas cosas. ¿no es cierto? O sea que, claro, porque se trata de mucho dinero. Porque estamos hablando de...
La gestión de Pichelotti no fue buena.
No fue. Si ella surge, surge ahí en la protesta de Gualeguay, ¿no es cierto? Con el tema de la planta que al final se hizo, sí, ¿no es cierto? Y que ahí está. Entonces, o sea, nada. Le sirvió para esto. Ahora, la historia del medio ambiente en este país es como la historia, como toda la historia del país. La gente que llega está buscando, ¿qué cosa? Un beneficio personal. Solamente. Nada más. Este es la clásica historia del político argentino, que habla y habla y habla cuando está abajo. Cuando llegó a la butaca, a la función, roba. Porque esto es robo. Más allá de... Porque hay una diferencia, ¿no es cierto? Pero hecho de una manera tan, tan alevosa, ¿no es cierto? Porque hay violencia.
Inclusive habían salido en algunos medios algunos viajes de Pichelotti a Formosa, Chaco, que se la veía bajar de algunas avionetas.
Sí, me acuerdo que sí, aviones privados. Vuelos privados.
Archivos, digamos, debe haber mucho material al respecto, pero sí. La cosa es que justamente la función de la Secretaría de Estado de Ambiente tenía que ser una secretaría donde el trabajo profesional tendría que estar muy seriamente hecho, ¿no? Y trabajando fuertemente en todo el país con todas las problemáticas que hay, ¿no? Justamente porque así te dice el castor en Tierra del Fuego, que es un problema que tiene que intervenir, por otro lado tenés que intervenir en el tema de los incendios, por otro lado tenés que comprar equipamiento para, no sé, funciones específicas en Formosa. Entonces es una cosa que es tan amplia, ¿no? Trabajar con bosque. Y vos te das cuenta que tendría que haber equipos realmente trabajando en este tema y teniendo esa prevalencia de decir, bueno, este tema lo tenemos que llevar a fondo. Porque justamente mejorás y bajás la cantidad de gasto cuando lo que vos haces es muy bueno.
Claro, también.
No, bueno, cada vez tenés más gasto. Que yo, calculá, este año, ¿te acordás? Con el tema de Chubut, el incendio, automáticamente, ¿cuánto presupuesto tenía el plan de manejo de fuego? 132 millones de pesos.
Tenía.
Y porque se lo tienen que haber gastado en alquileres de avionetas que no te sirven, en este tipo de cosas. Que
claro, así, o sea, ¿viste? la impronta del funcionario público, dirigente, político, es ver cuánto es la tajada que se puede llevar. Este es el problema. Porque yo digo, ¿no es cierto? Los problemas que tenemos nosotros los tiene el mundo. Australia, Canadá, Nueva Zelanda, o sea, en todo el mundo hay problemas como los que tenemos nosotros. La diferencia es que en el mundo la dirigencia política se aboca a resolver el problema de la mejor manera, con el menor gasto, ¿no es cierto? Y a hacerlo de una manera que quede para la posteridad como hicieron, como el caso de lo que hicieron en el Támesis los ingleses, ¿no es cierto? En los ingleses en el Támesis, que estaba más o menos o peor que el Riachuelo, agarraron los tipos y dijeron, bueno, lo saneamos. Y lo hicieron en una X cantidad de días,
por eso
de
te
tiempo,
digo,
y lo hicieron.
Estos trabajos de naturaleza tienen que ser tomados seriamente con un programa a corto, mediano y largo plazo, donde al futuro esto ya no te cueste, porque ya lo venís solucionando bien de entrada. En cambio, si vos solucionás una parte y ya el año que viene no tenés plata para el proyecto, entonces el castor se va a reproducir veces más velocidad. Empezamos de vuelta, ¿viste?
No, pero no es casual que se hagan las cosas así. Se hace una parodia de intento acá, y como ya se sabe que si no haces algo global no da ningún resultado, entonces, no, pero nosotros hicimos acá, y gastamos tanto, Y bueno, pero no da resultado. O sea que en lugar de tomar el problema y decir, lo vamos a solucionar, hacen este tipo de escaramuzas que
maniobras, no sirven para nada. Son maniobras para poder sacar. Para poder extraer.
Bueno, siendo las 16 y pico. si no hay otra cosa.
No, me voy a preparar para votar el domingo.
Ah, bueno. Voten bien.
Tengo que hacer varios actos de construcción.
Tiene que haber electricidad.
¿En el ambiente?
Sí. Tiene que haber electricidad y sistema.
Que no se corte la luz.
Electricidad y sistema. Sí, porque si no hay electricidad y sistema, se vas a quedar con la gana de votar.
Sí.
Porque no está previsto un alternativo. Aclaro que como la elección está controlada por una empresa que se llama Adira, que es la misma que controló las elecciones en Venezuela, que siempre las ganó Chávez después Maduro, y la misma que controló las elecciones esas de dudosa, ¿no es cierto? 54% de...
En Brasil, ¿no?
No, en Brasil también.
También. Con Dilma, ¿no?
En Brasil 54, en Maduro 54, acá Fernández de Kirchner 54, o sea, es una empresa que el 54 le gusta mucho.
Ahí queda.
O sea que de dudosa honorabilidad a la empresa, que casualmente es la que va a tener a su cargo el comicio. Así que votes lo que votes, no te preocupes. Porque el 54, ¿quién saca el 54? Habrá que ver. Pero acordate.
Iba a hacer varios actos de construcción para...
Bueno. Que votes bien, haya electricidad, que haya sistema y que Adira
se porte bien. Porque...
Que no llueva mucho.
Bueno, nos encontramos el próximo jueves. Que tengan un muy buen fin de semana.
Igual para todos. My hands so full of our